muchas gracias. Venos aquí en el anfiteatro del Paseo La Plaza. Aquí estamos después de haber recorrido una serie de pasillos. Uh-huh. Yo mientras recorría los pasillos pensaba.
¿Qué pensaba, Alejandro?
He dado en aprovechar los pasillos de estas instalaciones para pensar. Y me acordaba, yo no sé si hemos hablado alguna vez con usted de esto, de algunos artistas que devinieron profesores, que tal vez no fueron tan buenos profesores. He leído en estos días que Juan Ramón Jiménez era pésimo como profesor. Y según parece, limitaba sus clases de literatura a contar anécdotas acerca de escritores a los cuales él le tenía bronca. Entonces, las clases se limitaban a eso, ¿no? Y no solo se limitaban a eso, sino que siempre eran la misma clase, porque eran las mismas anécdotas acerca de los mismos escritores. Uh-huh. Y hasta que se dieron cuenta, universidad, entonces le dijeron que por favor permaneciera como profesor, pero nada más que para ser consultado por los alumnos, llegado el caso. Entonces estaba ahí, cuando los alumnos tenían algo que preguntar, lo consultaban, pero ya no daba clase. Y él no lo tomó a mal, porque sabía que no era buen profesor. Me acordaba también de Vladimir Nabokov, que ha escrito, mejor dicho, no ha escrito, se han publicado dos extensos volúmenes con las notas que él tomaba para sus clases. Y esta es una impresión mía, ¿no? A lo mejor es equivocada, pero a mí fueron muy decepcionantes esos libros. Está también lleno de anécdotas y lleno de argumentos. Lleno de argumentos. Dice, bueno, a ver, ¿qué descubrió este hombre en Crimen y Castigo? Bueno, Crimen y Castigo, ¿se acuerda? El tipo aquel, Rodion Raskolnikov, que asesina. Y tiene, ¿no? No digo que no sea interesante, lo es. Pero no maneja, y él ya, él enseñó bien avanzada la década de los 40, ¿no? Pero no descubre ninguna clase de instrumentos con los cuales cuenta hoy cualquier profesor universitario de literatura.
Ningún instrumento.
Solamente habla de libros, cuenta de qué se tratan y dice si le gusta o si no le gusta. Y por ahí señala alguna torpeza, ¿no? O algún acierto. Pero entonces me preguntará usted, ¿y cómo se enseña
literatura?
O cualquier cosa como se enseña. Y me parece que hay que descubrir la constitución de la cosa. Hay que comprenderla en el sentido más cabal de la palabra comprender, que es también abarcar. Y relacionar cosas diferentes. A ver qué hay de igual en dos cosas diferentes. En dos libros diferentes. En dos capítulos diferentes. En dos autores diferentes. O en tres, o en cuatro, o en cinco. Y descubrir si hay una constitución tal que puede admitir alguna clase de predicción, no lo sé, pero sí de prohibición.
A ver.
Cuando usted está buscando estudiar la realidad física, que es más fácil, de luego, ¿no? Usted ve la realidad, y esa realidad trata de inferir algunas leyes.
Sí, señor.
Estas leyes, por ahí no surgen tanto de obligaciones como de prohibiciones. No es que esta realidad que vivimos sea obligatoria y la única posible. Por ahí había otras posibles. Pero lo que hay son prohibiciones, como en el ajedrez. Hay un tipo que se llama Feynman, autor de una famosa metáfora, que consiste en esto. Él dice, si un mirón, por ejemplo, se pone a ver a dos tipos jugando al ajedrez durante mucho tiempo, al cabo va a intuir alguna de las reglas, o todas. Y más o menos esa es la situación del estudioso, del científico, del aficionado, ante la realidad. La va mirando, no conoce las reglas de antemano, pero la va mirando y por el comportamiento, por las cosas que ocurren, el agua fluye hacia abajo, lo liviano va hacia arriba, los objetos caen en dirección hacia el centro. Bueno, va conjeturando cuáles podrían llegar a ser las reglas. Pero más que creer que esta realidad es la única posible salida de esas reglas, lo que el mirón del ajedrez va viendo es cuáles son las jugadas prohibidas, porque evidentemente hay jugadas posibles que no son las que finalmente se hacen, pero que sí son posibles. En cambio hay jugadas imposibles, que están prohibidas. Examinar un asunto, una ciencia, y descubrir sus reglas, es descubrir un sistema de prohibiciones. Esto, desde luego, es muy razonable y muy fácil decirlo de las ciencias duras. Ahora, también funciona en la literatura ese sistema. Mirando de afuera y viendo la realidad, viendo los libros que se escriben y los que no se escriben, uno puede llegar a encontrar o adivinar una regla. Parece que los buenos escritores son los que X, pero no los que Y. En eso consiste en enseñar literatura. En cambio, en contar anécdotas sobre escritores amigos, eso no es la literatura. No es enseñar literatura. Uh-huh. Y relatar sucintamente el argumento de un libro tampoco. Y decir que fulano es bueno mientras que el otro es malo, tampoco. Yo no digo que no sirva eso. Yo no digo que no haya eso en un curso de literatura. Tiene que haberlo, desde luego. Bueno, por suerte vinieron después los estructuralistas y los semiólogos y mucho más todavía. Pero muchas veces el escritor o el artista metido a maestro o a profesor, a veces no, a veces son muy buenos. Pero por ahí resulta como el pobre Juan Ramón Jiménez, ¿no?, que contaba anécdotas de escritor. A mí me sucede también con los actores de cine, especialmente con los actores. Y curiosamente también con los directores, que hablan de sus películas y lo que hacen, cuentan el argumento. Yo no digo que no haya que contarlo, que no haya que situarlo. Desde luego, sí. Y bueno, esta película es una película histórica, transcurre antes de la erupción del Vesubio. Pero después sí. Bueno, mi personaje es el de Glauco, que es un hombre que está, qué sé yo. Me encantó mi personaje, dice la actriz, porque yo me parezco mucho a ella. A ella. ¿Y qué tendrían que decir?
Bueno, supongo que construir un personaje se hace a través, como usted decía recién, de ciertas reglas.
De ciertos procedimientos. ¿Cómo hizo para construir ese personaje? Uh-huh. Bueno, eso podría llegar a ser interesante, ¿no? Que me cuenten la película. Total, ya la voy a ver. Uh-huh. Bueno, no sé por qué pensaba esto. Oh, sí, porque me acordé al leer esto de un amigo, y no lo puedo nombrar, desde luego, porque es un querido amigo. Que era profesor y que me invitó a asistir a una de sus clases una vez. Y fue una decepción, porque se pasó contando anécdotas. Las mismas cosas que me contaba a mí en el café, que estaban fenómenas, las contó en clase. Ella no tenía ningún sentido, porque además, supongo yo que hacer un curso es ir adiestrando a los que participan en un curso en una sucesión de pruebas de dificultad creciente para que vengan a caminar de la crasitud hasta cierta sabiduría. Bueno, uh-huh. Nadie iba a conseguir. Pero discúlpeme, profesor. No, pero entonces lo digo porque le quería decir que no pude estudiar, lamentablemente. Hoy teníamos los fenicios, sí. Y no pude estudiar porque tuve que acompañar a mi mamá del médico.
Ah, bueno.
Fui del médico a acompañar a mi madre, por esa razón no pude estudiar la lección tema los fenicios. Ajá. Señor Juan Ramón Jiménez.
Bueno. Usted me hace acordar a un escritor que yo conocí, al que le tenía mucha bronca, mire. Siempre hacía eso. Pero está bien lo que usted marca, Alejandro. Usted sabe que en el sentido de puntuaciones, cuando uno va en búsqueda de un cargo, por ejemplo, en un colegio, tienen más puntuaciones los docentes que los profesionales. Y está muy bien. Digo, saber, por ejemplo, llevar la contabilidad de una empresa no quiere decir que uno pueda transmitir esos conocimientos. Seguro, a veces mejor, por ahí, saber menos cómo se hace, pero saber mejor cómo se transmiten los rudimentos de algo, ¿no? Claro. Y para eso es preciso e indispensable el conocimiento de una cierta pedagogía, que algunos tendrán de un modo natural y otros no.
No, claro.
Pueden escribir muy bien, pero no
transmitir. Pedagogía es decirle, mira, mejor que aprendas, porque si no te voy a romper el alma, y tiene razón. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, especialmente a nuestros amigos profesores y docentes, que son todos.
Uh-huh. Bueno, yo voy a saludar a Jazmín, a Mariano, Nacho...
Estudiantes, desde luego.
Estudiantes, claro. Uh-huh. A Nacho, a Fabiana, Soledad y a Verónica.
Señor Mactas.
Sí, yo voy a saludar a Lucy, a Bebe y a Tomás, a unas chicas de Madrid que me encontré hoy a la tarde...
Discúlpeme, ayer se encontró a Cecilia Roth, sí, y hoy sí, a una chica de Madrid.
Unas chicas de Madrid, una chica de hablar Madrid. Con ellas.
Usted se pasa, discúlpeme, paseando de gusto, por no decir otra cosa, sí, para ver si se encuentra alguien. ¿Cómo se ve que sobra el tiempo?
Exactamente.
No como a mí, que no tengo ni siquiera tiempo para pensar en Juan Ramón Jiménez. Bueno.
Y aparte tiene suerte, porque
tiene suerte.
Se cruza con chicas
europeas. No, suerte no, con... tengo levante.
De... Bueno. Mejor todavía. Mire, yo he dado como 20 millones de veces la vuelta manzana a mi domicilio y nunca me crucé a Cecilia Roth en mi perra vida.
Sí, claro.
Y este sale una vez y ya se la cruza.
Sí, tipo afortunado.
Y ya se conoce que se la había cruzado en otras ocasiones porque es amiga de él.
Claro.
Y yo camino.
¿Y
nunca me la encuentro? Ajá. Todas las tardes digo, voy a dar una vuelta por allí a ver si por casualidad me cruzo o a Cecilia Roth o al menos a unas chicas madrileñas.
Sí, ¿y?
Y todo lo que me cruzo son japoneses que ignoran el idioma.
Estas chicas justamente habían escuchado algo de Alejandro Loría. Yo digo, escuchen la audición esta noche, me prometieron que las, así que la están escuchando con seguridad, así que les mando un saludo muy grande.
Me prometieron, es horrible ese inciso ahí, porque parece ser que uno lo estuviera como obligando
algo. Claro.
Me prometieron.
Me prometieron después de ingentes ruegos.
Claro, y... como quien va caminando a Luján.
Claro.
Bueno, fue un intercambio, digamos. Bueno, sí. Cecilia y Horacio de Villa Langostura, la barra de Dorrego, y a Julieta, la mezzosoprano, que está acá en la primera fila, que le haga el saludo especial.
Bien, vamos a dar cuenta de algunos correos electrónicos que hemos recibido. El de Bernardo Borkenstein versa sobre el año cero y desde luego comparto todo lo que aquí se dice, ¿no? El cero puede ser un punto en un sistema, pero jamás podría ser un año. Corina Elena, muchas gracias. Ha visto una foto de mi madre en internet. Qué raro. No es raro. Foto de mi madre había por todos lados.
Y en el colegio deben tener un montón.
Cecilia, Natalia y Karina son chicas que viven en distintos puntos de la Argentina y han jurado compartir estas vacaciones. Y en el itinerario está este programa.
Bien.
Pregunta Gustavo si anoche había 2 o 3 guitarras.
Buenísimo.
Estuvo Juanjo Domínguez.
14 dedos tenía más o menos. ¿Cómo toca ese hombre?
Bueno, M el vampiro propone este experimento. A ver, Rolón, ¿qué le parece?
A ver.
Que por un mes o por un tiempo hombres y mujeres inviertan roles en el amor. O sea, que los hombres se dediquen a esperar que la mujer que les gusta les dé bolilla con alguna insinuación de tanto en tanto, y que a las mujeres les toque salir a la búsqueda, tener que encarar a los señores, invitarlos a salir, ir a buscarlos a la casa, planificar las citas. Yo creo que ya ha sucedido,
sí,
eso
este mundo,
sucede todo el tiempo,
¿no? Experimento de la vida,
claro, sí, vos, claro,
todo el tiempo es así, creo.
Sí, sí, sí.
Aparte, perdóneme, Alejandro, pero
sí.
Como usted me...
Sí, pero no me toque.
Disculpe, sí. Usted me ha enseñado algo, que es el hecho de no admitir, no responder porque uno admite la validez de ciertas preguntas, ¿no? Y en este planteo me parece que ya de partida tenemos una premisa que podríamos no compartir, que es el hecho de que hay roles fijos en la seducción que son del hombre y otros que son de la mujer,
no hay
como para
echar
a cambiarlo.
O sea, no es así.
Bueno, entonces digo, damos por desechado el
sí,
proyecto,
señor.
Porque no compartimos
la
premisa.
Rechazamos. No insista, señor. Buenas noches. Disculpe que estaba gritando, pero no era ustedes, ¿eh? No, porque acá vienen unos señores que justo entraban cuando yo grité y salen... ¡No, corra! Se fueron. No me ahuyente la gente que viene acá.
Bueno,
que...
discúlpeme, yo
le estaba diciendo... un tipo, me puso el pie... ¡Ah, qué sé yo! Y el tipo se fue. ¿Qué decía? Ah, a usted le quería preguntar. Pero usted... suponiendo que hubiera 2 roles, hay miles, pero
sí.
2 tendencias, la de esperar y la de salir a la pesca.
Uh-huh.
¿Usted cuál profesa? Con mayor... ya sé que ninguna.
Uh-huh.
No, y a veces una vez pasa, acá hay que casar, acá hay que esperar.
Sí, exactamente.
No, es así. Uno aparte tiene que ser proteico y asumir la forma que uno conjetura que desea el otro.
Uh-huh.
Esa es la cosa, ¿eh? Uh-huh. Puede ser que otros no. Otros, habiendo proteos como uno, otros sean de una sola forma. ¿Para qué si ya usted es proteo?
Uh-huh.
Pero no está mal, ¿eh? Prestar mucha atención a ver lo que el otro desea y ser lo que el otro desea.
El licenciado ya en su apellido ya tiene el rol on.
Claro.
Claro.
¿Y usted finalmente qué hace? ¿Espera o va directamente al frente y dice, mira, acá lo que vos estás necesitando.
No, no, no. ¿Cómo voy a arrimarme una señorita de esa manera? No, está loco usted.
Lo que vos estás necesitando es peor.
Claro, lo que vos te mereces.
Después del inciso, lo que vos estás necesitando, sí. Lo que viene es una canallada.
Sí.
Como dice Roland Barthes, después de la frase, voy a serle franco, siempre viene una necedad.
Buenísimo.
Eso es muy lindo. Bueno, último mensaje, sí.
Usted,
acá, gracias, Fernando Martínez, por lo que dice, de Karina Biorlegui, de María Marta Pizzi, de Juanjo Domínguez, y también me lo dice a mí, pero usted me lo dice porque para quedar bien. Gracias, muchas gracias. Te escuchamos, somos Karen y Katia. De General Alvear, y te escuchamos. La oyente Sandra estuvo en el teatro el otro día, se refiere a Mar del Plata, le ha gustado. También Sergio Montovio opina que no hubo año cero. Soy Marce de San Juan, Nora Cuaso, que dice, me ha cruzado varias veces en el barrio, me dice. Debe ser, yo te, no será...
Cuando estaba con, buscando
cuando
a Cecilia Roth.
Buscando a... A Cecilia Roth, pero bueno, entonces por lo menos alguien me cruza, ¿eh? Bueno, vamos a lo nuestro, que
bueno.
Es... no sé qué.
Ya veremos, primero...
Ah, ya le dije que no había estudiado, pero...
Nada, ¿sí? Nada sabe de los fenicios.
Bueno, trataré de hablar de los fenicios. Bueno. Los fenicios eran un pueblo de navegantes, comienzan todas las clases acerca de los fenicios. Algunas terminan ahí.
Esta, por ejemplo. Muy bien, permítame darle a los oyentes que quieran comunicarse con nosotros, Alejandro, el número de teléfono de nuestro programa. Es 4535-4000. 4535-4000. Acá al lado me pusieron contestador. No sé si será que atiende un tipo y le contesta mal. Digo que no seas contestador.
Contestador era una frase de mi abuela. No seas contestador.
Claro.
Yo no entendía eso.
Claro. Bueno, no sé si habrá un contestador automático. Y de ahí tomarán nota.
Habla Roberto de Villaluro. Para mí, año cero no hubo.
¡Pip!
Juan de Bernal. Butch, andate.
No está acá Butch ahora.
No, pero son mensajes viejos de cuando vino.
Dieron vuelta al cassette.
Dimos vuelta al cassette para ahorrar y se quedaron algunos.
Que se mezclaron. Y de la época del mundial.
Sí,
y...
sí.
Bueno, dolina@infobae.com es nuestro correo electrónico. ¿Y de qué nos va a hablar hoy Alejandro?
Los fenicios. Ya conocen ustedes, los que han sido estudiantes, los que lo son, los que lo fueron antes, estas tres ciudades de Fenicia. A mí siempre me ha llamado la atención Tiro, porque había Tiro y Nueva Tiro, me contaron a mí. No sé si será cierto. Tiro estaba en el continente, y Nueva Tiro era una islita que estaba frente a Tiro, y que dejó de serlo, porque construyeron una especie de camino que la unía al continente, que primero era un puente y después fue un dique, de modo tal que la isla quedó unida a la tierra firme. Y esta ciudad de Nueva Tiro, allá por el año 1000 antes de Cristo, ya era muy parecida a la que hoy, a lo que hoy llamaríamos... una ciudad cosmopolita. Había edificios, casas de altos, de 3, 4 pisos. No digo de 17, pero de 4 o 5 sí. Los alquileres eran muy caros, era difícil conseguir un espacio. Había una especie de departamentos también, muy pequeños. Cada una de las plantas de las casas de alto era más chica que la anterior. Porque desde luego no se construía tan bien como ahora, entonces... Hacíamos más chica para que no se viniera abajo, uh-huh. No va a ser más grande. Somos de la edad antigua, pero no estúpidos. Había gigantescos problemas sanitarios. La disposición de los desechos en un edificio de 5 pisos era igual que la que hemos señalado para París en Mar del Plata.
El agua va.
Agua va y la tiraban por la ventana.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, una cosa es... una vasinilla de aguas menores desde un primer piso y otras de un quinto.
Sí, claro.
Ya por ahí, imagínese. Bien, tiraba las cosas redondamente a la calle. Había otra costumbre interesante. Una de las costumbres de la época era el sexo público. Quiero decir, la gente tenía sexo en la calle, tranquilamente. Bueno, como ahora.
No, ahora no.
con mayor desvergüenza. Yo he conocido el sexo público.
¿De oídas?
En Gran Buenos Aires, a favor de las ligustrinas, los yuyales, los baldíos, la escasa iluminación y la moral liviana, era posible tener encuentros de sexo en la calle. Uh-huh. No en las avenidas.
No.
Porque en la calle.
Poco de respeto tenemos.
Exactamente. Acá, nosotros en las avenidas no. Primero porque hay mucha luz. Segundo porque por las avenidas circulan las familias. Tercero porque por ahí se le rompe la dirección de una camioneta y tenemos una desgracia.
¿Cuál de los dos es usted? Dice el médico.
Era una ciudad cosmopolita, me refiero a Nueva Tiro, porque allí concurría gente de toda índole, de todos los países conocidos en aquel entonces. Pero la vida se empezó a hacer insoportable y hubo algunas personas que, cansadas de sus condiciones de vida, salieron en busca de suelos más propicios, navegaron hacia el oeste, por el Mediterráneo, lo cual, estando en Tiro, era la única posibilidad. Navegar hacia el este por el Mediterráneo, estando en Tiro, era meterse en tierra firme con los...
Claro, era muy difícil la vida.
Es muy difícil. Y llegaron a una península muy fértil, ubicada en el norte de África. Desembarcaron, mataron a los aborígenes, ofrecieron sus plegarias a Moloch, un dios que era mitad hombre y mitad becerro, si me permite la expresión, y fundaron una nueva ciudad que más tarde iba a llamarse Cartago. Quiere decir que los cartagineses eran hijos de los fenicios, y de ellos heredaron dos cosas: el genio comercial y también su afición a los sacrificios humanos. Porque los fenicios tenían una religión abominable. Disfrutaban muchísimo con los sacrificios humanos, particularmente de niños, y habían inventado incluso una serie de artefactos que hacían todavía más cruel la muerte de los sacrificados. Recuerdo aquel que amplificaba los gritos de la víctima. Fundaron un gran número de empresas de negocios en África, en España y en Francia. Y en un momento dado, dominaban la mitad del Mediterráneo y miraban con codicia la otra mitad. Como siempre que uno tiene la mitad de algo, mira con codicia la otra mitad. Uh-huh. En cuanto al dios Moloch, estaba siempre seguro de tener su banquete de sacrificio, porque el régimen era el siguiente. En cada batalla, si los cartagineses ganaban, le sacrificaban los más hermosos prisioneros de guerra. Y en caso de perderla, tiraban a los hijos de las familias nobles por haber perdido. La otra nación próspera del Mediterráneo era Roma. Una Roma que no era todavía imperial, apenas era la república, pero era una nación muy pendenciera. Poco a poco iba anexando algunas tierras. Primero lentamente, tardaron casi 300 años en anexarse las 100 millas aledañas a Roma. Pero bueno, siguieron creciendo y en algún momento dijeron: acá de los dos viene sobrando uno.
¿Cómo suele ocurrir, Fix?
De los dos sobraba uno y el duelo era cosa de ley. Saco una sota, los uno y el turro me saca un rey.
¿Qué tarro tienen algunos?
Dijo Aquiles Fabregat. Bueno, él se armó un día, ¿no? Se armó. La guerra se armó. Tuvieron lugar las guerras púnicas, que quieren decir las guerras fenicias, que son dos. La primera, que duró 23 años, se realizó principalmente en el mar. Al principio los cartagineses tenían ventaja, porque los romanos hacían unos barcos de porquería. Pero los romanos eran buenos alumnos de quienes los vencían, y empezaron a aprender, y al final ganaron la guerra y se anexaron la isla de Sicilia, lo cual les resultó fácil. Porque después de todo era más fácil anexarse la isla de Sicilia siendo Italia que siendo África. Uh-huh. El jefe de los cartagineses, pero por poquito, el jefe de los cartagineses en esta primera guerra fue un señor llamado Amílcar Barca. Una noche, 7 años después de la derrota, tomó a su pequeño hijo de 9 años, que se llamaba Aníbal, lo llevó al templo de Baal, que era otro de los dioses simpáticos que tenían los fenicios, y allí lo hizo jurar que seguiría odiando a los romanos hasta el fin de sus días. Y efectivamente nunca olvidó Aníbal esa promesa. Pasaron 25 años en los que hubo paz, pero en el año 218 a.C. se armó la podrida. Empezaron los romanos a mandar unas legiones a atacar España, donde estaban instalados los cartagineses. Ahí todavía en España ciudades que tienen nombre fenicio. Y el ejército romano ya se iba a embarcar para el África, cuando vino la noticia de que los cartagineses, mandados por Aníbal, habían cruzado los Alpes y que estaban avanzando por tierras nórdicas de Italia. Así que los romanos, que habían planeado esa segunda guerra púnica como una guerra de conquista, resulta que tuvieron que transformarla de golpe y porrazo en guerra de defensa. Entonces le dijeron a los soldados, bueno, esta es una guerra de defensa, así que primero deben morir antes de ceder un solo palmo de terreno. Y empezó la defensa, marcharon los ejércitos romanos al norte, trataron de aplastar a Aníbal, pero Aníbal los esperó en el lago Trasímeno y los derrotó. Los romanos reunieron un nuevo ejército, esta vez Aníbal los encontró en Canas, a pocas millas de Roma, y también le ganó, más fácilmente que la primera vez. ¿Qué? Parece que abatió en aquella batalla, que fue la mayor derrota de Roma en la historia, a 70.000 liatas. Todo el mundo esperaba ver a Aníbal en las puertas de Roma, pero Aníbal no venía. Estaba en todo Roma, bueno, ahora debe venir Aníbal, y no. Y en realidad no fue porque dio la espalda a Roma y se fue al sur de Italia. Nadie se explicaba por qué, pero sucedía que Aníbal en aquella batalla también había perdido mucho. Estaba sin equipo, sin fuerza de ataque, y entonces para reunir un nuevo contingente y nuevas armas y nuevas fuerzas, de descanso se fue al sur para esperar refuerzos de Cartago que llegarían por mar. El ejército romano entonces estaba bajo el mando de Quinto Fabio Máximo, a quienes sus compatriotas llamaban Contactor el Vacilante, porque su política consistía en no decidirse nunca a tomar una resolución.
Mucho gusto, dice el tipo.
¿Cómo le va? La verdad es que el vacilante era más vivo de lo que parecía. La vacilación sí. Es una estrategia interesante. Él creía que era mucho mejor postergar para mañana las batallas que podían librarse hoy.
Ajá.
Y avanzaba desde lejos contra Aníbal, dando la impresión de que estaba listo para luchar, y cuando el enemigo le hacía frente, emprendía la retirada. Y los cartagineses se cansaron, se aburrieron de esto. No sabían cómo soportar esto. Victorias al vacío no sabían cómo se obtenían. Ellos solo conocían el arte de matar al adversario. Y la resistencia pasiva de Quinto Fabio Máximo venció allí donde las armas romanas habían sido derrotadas. Pero Aníbal estaba esperando las tropas y los aprovisionamientos. Esperaba a su hermano, Asdrúbal, que le mandaba mensajes, supongo que mensajes de texto. Que decía que se encontraba apresurando los envíos, que le iba a ayudar con un ejército entrenado con maquinaria guerrera.
¿Sí?
Y efectivamente, Asdrúbal se encaminó al asedio de Roma para reunirse a Aníbal por vía de los Alpes. Había logrado vencer a la guarnición romana de España. Aníbal recibió todas estas noticias con gran alegría. Se alistó para recibir a su hermano. Pensó que juntos, los hermanitos Aníbal y Asdrúbal, los hijos de Amílcar, qué gente, ¿no?
Uh-huh.
Los Barca, iban a marchar contra la ciudad del Tíber. Pero un día que Aníbal esperaba la llegada de Asdrúbal, llegó a su campamento un bulto enviado por los romanos, y al abrirlo encontró la cabeza de su hermano. Los romanos habían derrotado inesperadamente al ejército de Cartago y habían dado muerte a su jefe. Este fue un golpe mortal para las esperanzas de Aníbal. Desde ese instante resultaba inútil su permanencia en Italia, y los romanos entonces se lanzaron en ofensiva contra Cartago. Aníbal tuvo que regresar rápidamente al África, ya entonces para defenderse de la invasión romana a Cartago. Había llegado a Italia como un hombre joven, como un gran invasor, y volvió a Cartago como un hombre desilusionado y sin fuerzas. El odio ya se había vuelto locura y desesperación. Imagínense, ¿no? Padeció la misma derrota que su padre, se sintió traicionado por los dioses. Siempre uno tiende a externalizar la culpa, ¿no? Reunió los últimos restos de sus ejércitos, se lanzó contra los romanos, se encontró con ellos en Zama y perdió. Pidió la paz, estuvo un breve tiempo tranquilo en Cartago, pero los romanos sospecharon, y con razón, que se encontraba preparando un nuevo golpe, y entonces pidieron su presencia en Roma. Aníbal, recordando la suerte de su hermano Asdrúbal, no fue a Roma, sino que salió rajando a Antioquía, en Asia Menor. los romanos lo persiguieron y lo atraparon en Bitinia, en las costas del Mar Negro, y cuando Aníbal vio que no podía escapar, se suicidó. Le esperaba a Cartago algo todavía peor, la destrucción total por parte de los romanos, que la borraron de la faz de la tierra. Sembraron sal, como es famoso, ¿no? Destruyeron todos los edificios, después araron el terreno y sembraron sal para que nada creciera así. Ya sin contra, los romanos prosiguieron su expansión, que ustedes ya saben cómo termina. Podemos decir, bueno, la expansión termina en el año 113, en el momento de máxima extensión del imperio contra Jano, si es que usted quiere saber cuándo termina la expansión. Uh-huh. Bueno, también podemos decir que terminó en el 476, cuando los bárbaros aniquilaron el imperio. En estas guerras púnicas, famosamente se comió un garrón Arquímedes de Siracusa, el famoso Arquímedes del principio, conforme al cual el que se mete en una bañera,
sí,
desaloja un volumen de agua igual al de su persona.
La ureca.
Ureca, dijo. Se comió un garrón porque estaba, creo que dibujando una figura geométrica en la tierra, y aparecieron los soldados, no me acuerdo de qué bando, y el tipo, salga de ahí, no me moleste, el soldado se enojó y lo liquidó. Eso es, lo contaban siempre en las clases de geometría, física, pero yo no sé cuál era la moraleja.
Por ahí que no conviene ponerse a estudiar geometría en el medio de una guerra, ¿no? En el medio de los dos bandos.
Yo pensé que no convenía estudiar geometría.
No.
Pero bueno. También, gracias a las guerras púnicas, se trasladó la diosa Cibeles, porque había una leyenda que decía que Roma iba a prevalecer sobre sus enemigos si es que la diosa oriental era trasladada a Roma, ¿no? Se usaron elefantes en esta guerra. No sé para qué, pero se usaron. Uh-huh. Debió ser un espectáculo digno de verse.
El ejército de elefantes
cruzando los Alpes, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Es fama también que habían inventado los cartagineses una forma de hacer volar piedras, que era mezclar vinagre con ciertas maderas y prenderle fuego para producir una dilatación, ocasionar rotura de piedras que por ahí estaban entorpeciendo el camino de las tropas. Pero no, mi ignorancia me impide explicar cómo puede con piedras, vinagre y fuego hacer volar uno una piedra que le está obturando el camino. Va más allá de mis posibilidades de esta noche. Pero todo el mundo habla de eso. Y no todo el mundo habla de eso, pero algunos dicen que Aníbal, de donde lo miraran, era tuerto. Que tenía un ojo como de otro color, o medio revirado. También lo decían de Alejandro. André Malraux decía que Alejandro de Macedonia tenía un ojo de un color y otro de otro. Y encontraba que este era un detalle que al menos en aquellos tiempos producía una sensación de intervención divina. Ajá. ¿Quién sino alguien señalado de algún modo por los dioses va a tener un ojo de un color y otro de otro? Y otro de otro es horrible.
Sí, suena feo. ¿Cómo? Sí, suena un poco raro eso. A ver, arréglelo, no quedemos mal.
Tenía un ojo de un color y otro.
No, eso tampoco queda bien.
¿No?
No. No, diga lo que tenía que decir, pero del modo correcto. Acá está el alumnado, profesor.
Tenía un ojo negro y otro de otro.
No, ahí parece que tuviera un ojo de otro.
Eso es lo que me está pareciendo.
Pero parece un ojo tanto que de otra persona.
Ahora que me acuerdo, creo que esto es lo que decía André Malraux. Uh-huh. Que tenía un ojo de él y otro de otro.
No.
Bien. Como quiera que sea, Alejandro
de Macedonia, podría haber dicho que
no tuvo ninguna participación en las guerras púnicas.
Uh-huh. Uh-huh. Digo, podría haber dicho que tenía un ojo de cada color, claro, que eran diferentes.
¿Cómo?
De diferentes color.
O sea, siete de ojos.
No, de diferentes
un
colores.
Un ojo de cada color del
claro,
espectro
son
solar.
Son muchos, es cierto. A ver, bueno.
Debió ser un individuo muy curioso, dije yo. Y si no escucharon, no fue por una dificultad técnica de la radio, sino porque me agaché. Sí. No les puedo decir a qué.
Bueno, ya se nos va a ocurrir.
Nunca se agache. Bueno, ¿A quién quiere dedicar esta charla acerca de la familia Barca, eh?
Bueno.
Del viejo Amílcar, que perdió la primera guerra púnica, del hijo Aníbal, que perdió la segunda, y del otro, de Asdrúbal, que ni siquiera llegó.
Claro, llegó parte de él.
Llegó parte de él.
Sí. Bueno, Calderón de la misma.
Calderón de la misma, que probablemente...
Ya que hablamos de los Barca.
Claro.
Permítame dedicarle también a Argos, ya que hemos hablado de gente con muchos
tenía,
ojos.
Que tenía mil ojos. ¿Sí? Lo utilizaban para vigilar a Argos.
Uh-huh. Y, por supuesto, me parece el único dedicando posible en medio de esta historia de no tan buena gente a las víctimas de esos sacrificios y de esas guerras.
Qué cosa, qué fea religión la de los fenicios, no servía para nada. Hemos buscado para ilustrar esta charla acerca de los fenicios tangos sobre Aníbal.
¿Y encontró algo? ¿No encontró nada?
Luego no encontramos, Entonces, recordando este episodio del Mar Negro,
¿sí?,
allá en Bitinia, donde tuvo que suicidarse Aníbal, me pareció que este podía ser un buen momento para llamarlo La Noche Triste de Hernán Cortés, o mejor, La Noche Triste de Aníbal
Barca.
Y vamos a escuchar Mi Noche Triste por Aníbal Troilo y Roberto Grela.
Qué lindo. Y vamos a dar paso...
Usted, discúlpeme, ¿usted por qué le hacía fuerza en las guerras púnicas? ¿Por Cartago o por Roma?
Así como lo contó usted, por Roma.
¿Sí? Pues si quiere se lo cuento distinto.
Y veo que se lo...
¿Por qué no hacemos un pequeño concurso?
Sí.
Tipo Viva el León de Francia.
Sí.
Y a la voz de Aura, todos gritamos el nombre de nuestra nación preferida, Roma o Cartago. Uno, dos, tres. ¡Roma! ¡Epa!
No, peleado, ¿eh?
Está muy difícil,
está peleado,
¿eh?
Vale.
Está muy difícil. A ver, vamos de nuevo. Aura. Están prevaleciendo los italianos.
Sí, de todo modo, hay gente que hace trampa, como siempre que pasa estas cosas, que es la de esperar que se agoten todas las voces y último decir cómo son saliendo.
¡Rago!
Sí.
Cartoma, algunos que dicen cartoma.
Sí, cartoma.
Convengamos que la terminación hago es más ingrata.
Sí.
Y no conviene a las damas.
Claro.
¡Cartago! En el zar de Rusia.
Sí.
Cartago en el zar de Rusia. Cartago y me levanto.
Bueno, también Roma tiene sus rimas.
También tiene.
Pero...
Sí, bueno, pero son más complejas.
Más complejas. Pero bueno, digo, yo por ahí tomo más partido.
Creo que ha ganado Roma, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que la gente es triunfalista. Porque sabe que Cartago, que ya está, han sembrado sal ahí, está, y Roma ahí la tiene.
Ahí la tiene.
Y el día de mañana vamos a Roma y, bueno, nosotros en la guerra púnica estamos a favor de ustedes, le dice al mozo para que le traiga...
Un poquito más de fideo.
Un poquito más de fideo.
Écheme un cachito más que ya. Yo se fuerza por ustedes, maestro.
No le escatime.
No, te escatime casito.
No le escatime al fromayo.
Bien, vamos un poco a los mensajes, tenemos casi nada de tiempo... Pero mientras... mirá, por allá, al horizonte, ya se acerca el noticiero.
Sí, así
pero como es tan grande este lugar, vemos venir a los del noticiero que vienen...
Se le caen cabalgando, las manos, ¿eh?
Cabalgando alazanes ruanos.
Todavía se ve chiquito.
Con los puños llenos de verdades.
Sí,
con los puños llenos de verdades, levantando la polvareda de la información.
Ajá.
Bien, mientras tanto, vamos a las noticias.
Vamos a leer los mensajes.
Vamos a leer los mensajes.
Dolina, soy un neuquino, Daniel,
ajá,
de 24 años, que te escucha desde los 14. Hoy por primera vez te puedo escuchar en persona.
¿A dónde está el neuquino, Daniel, que me escucha desde los 14? ¿Qué haces?
¿Cómo? Dice, ha perdido un vuelo, dice, por una morocha de flores, y tuve que hacer noche en Buenos Aires, así que me vine a verte a vos, dice Daniel. Qué lindo perder vuelo.
Perder un vuelo por una morocha de flores. En cambio, perder una morocha por un vuelo es horrible. Silvia y Carlos, te seguimos siempre, hoy vinimos exclusivamente a conocerte, muchas gracias. Dale.
Acá tengo, hola Alejandro, vengo de Chazón, Córdoba, a presenciar el programa, fue el regalo de aniversario que pedí, el que está dormido a mi lado es mi novio, dice, felicitaciones.
¿Dónde están? Ahí.
Se despertó.
Yo no sé, pensé que no era que estaba durmiendo, pensé que era amor.
Claro, usted lo vio recostadito sobre el hombro. Bueno. Dijo, mirá cómo la quiere.
Un saludo a los comprovincianos, tucumanos. Dice, muchos de ellos vienen aquí, la desocupación nos corre, pero a veces somos más rápidos, dice Marta y Julio. Bueno.
Susana Avellaneda dice, yo estaba leyendo Truman Capote, Dolina, y según Capote, Tennessee Williams muere ahogado, dice, con la tapita de un medicamento que estaba tomando.
Ajá, ¿esto es verdad, eso? Sí, yo escuché eso, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Con qué medicamento sería para no tomarlo, imagínese?
No sé.
Bueno, le digo que ya...
Y ahí la pregunta de un estúpido.
Claro.
Y hay que entrarle ya con tapita y todo, ¿no?
Algo puso el hombre. La culpa, también externalizar la culpa.
Sí, vio qué fácil que es, ¿no?
Claro, claro. Pero es una forma rara de morir, ¿eh? Nosotros que hemos hablado tantas veces... de formas extrañas de morir, de Zenón, de aquel de la tortuga que un águila soltó a 1000 metros de altura y que le cayó en el balero. Uh-huh. Es peor lo de Tennessee Williams. Bueno, dale.
Mario de Escobar dice, estoy muy contento de que estés en Radio 10, Dolina. Voy a pasar a verte por el paseo La Plaza.
Bueno,
saludos.
Con mi perrada, dice... ¿Qué dice? Con mi perrada. ¡Fuera! Y aquí en Goya, te escuchamos todos los días, te queremos mucho, Mela, Anaí, etcétera. ¿Dónde está Mela, Anaí, etcétera? Acá, y ahí, y la perrada, ¡súmale! ¡Julia!
Acá dice José de Paternal, Alejandro, sos un grande, fui a verte el lunes al paseo y la verdad que me hiciste reír mucho, un gran saludo al Pollo y a Rolón, besos. Y acá hay una chica, Cintia de Mataró, que dice que está enamorada de Rolón.
Ah,
sos un genio, negro, aparte, agrega.
A ver, Rolón.
Cintia, sí.
¿Quién? ¿Cómo se llama esta chica?
Cintia, de Matadero. A lo mejor es un mensaje
telefónico. No, es telefónico ese mensaje.
Ah, telefónico.
No. Y bueno, pero igual, acá hay algo raro,
Sí.
¿Qué hay de raro? ¿Usted le parece tan extraño que alguna mujer pueda pensar que yo soy un hombre medianamente atractivo?
No, pero...
Medianamente atractivo, sí.
Muy raro.
Bueno, soy de Comodoro Rivadavia. Quería preguntarle, dice, ¿cuándo... Preguntarte, ¿cuándo vas a hablar de Ludovico Ariosto?
Ariosto, sí.
Ariosto, perdón, por el cual yo llevo
como hemos...
mi nombre. Dice Ariosto, se llama este muchacho.
No, Ludovico, sí.
No,
toda la ciudad... ¿Se llama Ariosto?
Sí.
¿Qué? ¿Le han puesto Ariosto? O a lo mejor es el apellido.
Es una maldad de su padre.
No, está muy bien.
No, a lo mejor es el apellido. No.
Le hubiera puesto Orlando, por lo menos. Toda la ciudad te escucha noche tras noche. Dice Maribel, que es de Santa Rosa La Pampa, ¿eh? Bueno.
Maribel,
etcétera. Sí. Sos el tema de conversación en toda mi familia.
Como gran hermano.
En mi familia también. Pausa.
Mientras hacemos esto, si usted me permite, yo tengo que consultar algo con mi equipo de producción, porque me he quedado muy compungido a partir de algunas cosas que usted ha dicho. Así que voy al confesionario durante 15 segundos.
Bien,
usted,
yo tengo algunos mensajes que han quedado, Martínez de Longchamps, bueno, felicita y saluda a Vanessa, que es su mujer, que está tomando, dice que está tomando mate amargo, Martín de Longchamps, que nos hace toda clase de información que nos da, ¿no? Que la mujer está embarazada, que vive en Longchamps, que está tomando mate. Marcos de Campana quiere que vayamos a Campana. Bueno, un momento, no podemos tomar mate con el amigo de Longchamp y todo. Pero en cualquier caso, gracias por escuchar. ¿Cómo se hace para escuchar por internet? Que acá hay uno que dice que escucha por internet.
Ahora le pedimos a Juan Carlos que nos dé la dirección de internet de la radio.
Pero ¿cómo hago? Yo me compré el aparato.
¿Qué aparato?
No sé, porque soy una pobre mujer... que no sé manejar los aparatos.
Bueno, tranquila, señora, a ver. ¿Qué aparato se compró usted?
Me compré una Comodoro. Una computadora Comodoro 64.
No, pero esa no tiene para navegar.
Sí, la compré, señor.
¿Pero usted pudo navegar alguna vez?
Sí, una vez fuimos al Delta con mi cuñado. Ay, me tomé la lancha colectiva.
No, digo navegar por internet.
No, por internet no, señor.
Ajá.
Y yo quiero ahora escuchar la radio porque me dijeron que esta radio se escucha por internet.
¿Tiene entrada para modem?
Sí. ¿Dónde le conviene, abajo o arriba?
Porque si usted tiene entrada para cable modem, podemos...
Tengo entradas para Cabernet, que canta en el 9 de julio.
el 9 de julio, sí, este sábado, a las 10 de la noche.
Sábado, ah,
en el club 9 de julio también.
Canta, no en el club 9 de julio, sino en la ciudad de 9 de
sí,
julio.
Sí, 9 de julio, pero...
Y en el club del mismo nombre.
Exacto.
Bueno.
Bueno, está bien.
Y así. ¿Usted tiene algún mensaje más? Yo ya he terminado con todos.
Bueno, tengo acá un mensaje que dice: realmente el programa fue gratarola y nadie me increpó al salir. Las minas efectivamente muy buenas, tampoco dio para increpar. Así que hoy me regalo otra vuelta de Dolina. ¿No sabe si hoy darán sanguchito? Dice Gabriel.
No, molesto. No, hoy tampoco.
Hoy tampoco, lamentablemente.
No tiene suerte. Mire que siempre, ¿eh? Bueno, escúcheme, señora. Usted vaya a www.infobae.com.
Exacto. Ah, sí.
Sí, a ver, escriba.
Sí.
Borre una W, porque puso cuatro.
Un W.
Ahí está, ¿le quedaron tres?
Sí.
Ponga un punto.
Punto.
Ahora escriba, Infobae, con B larga, todo junto.
Infobae.
¿Qué lo hizo, con doble A?
No.
Ah, pues dijo, bye.
No me cargué, que te meto una hoja.
Ah, punto com, y ahí está el icono de Radio 10 para los que quieran escucharnos por internet.
Vamos entonces a la parte dispositiva de este programa. Mi marido no es el de antes, nuestra habitual sección dedicada al sexo. Fascículo cerrado.
¿Quiere que me levante la mano?
Atención, atención.
Festejaron. Que mire que solo vamos a hablar, No se ilusione.
Están en este momento retirando a los niños.
Sí.
Y hay algunas señoras mayores que se van entre protestas.
Sí.
Y bueno, señora, es así.
Es así, las viejas tampoco.
Es así. La lujuria es la lujuria, ¿qué quiere que le haga? La guerra es la guerra, señora. Bueno, entonces tenemos consejos para que una pareja cualquiera, tanto sea su matrimonio, señora, como una relación ilícita, o...
Bueno.
Cualquier clase de relación, mejor en su performance. Atención, primer consejo, no es consejo, son como juegos o...
¿A qué me va a proponer?
Acciones eróticas. Primero, ¿no? La firma de Venus, se llama este jueguito. Firmale a él, oh joven borrega que escuchas este programa, oh señora, fírmele a su esposo, en algún rincón ocultísimo de su anatomía, la firma...
¿Suya de quién, perdón? ¿Suya de ella o suya de él?
¿El qué?
¿En algún? No, en algún rincón de su anatomía.
No,
cuál
no, de él, de la de anatomía él. De su marido, señora.
Perfecto.
Fírmele.
Sí.
¿Eh?
Sí. Bueno, sí, a ver, ¿qué?
Una rubia. Silvia Contreras de Bufano.
Sí.
Ya dice
Tita. Le dicen Tita.
No, pero la firma es
Silvia
Contreras de Bufano.
Sí.
Mirá dónde te firmé. Y será tu marca registrada, dice. Que solo él y vos sepan dónde está. Claro, no le va a decir al vecino de al lado. ¿A que no adivina dónde le firmé a mi marido?
Siempre adivinan. Pero eso no se parece a... Para que sepan todos a quién tú perteneces, o eso de marcar a la otra persona.
No, es marcar, simplemente
como si fuera ganado.
Si usted le firma en el lugar adecuado, mientras le firma, a medida que usted progresa en su firma, él va sintiendo que la lujuria se apodera de él, y cuando llega Bufano ya el tipo no puede más.
Sobre todo si el apellido es largo, ¿no?
Claro, la ausencia es corta.
Lo que pasa es que eso inhabilita ciertas posibilidades galantes de uno a posteriori, ¿no? Porque usted va a salir con una mina, usted no dice nada que es casado.
Claro.
Va
intimado y dice, acá,
lo mejor la mina dice, ¿quién es Silvia?
Silvia de Bufano. Bueno, entonces mejor que no. Dice, otra cosa, a ver... pero este es muy... El balcón.
¿Dónde?
Dice, en el verano el clima cálido nos invita a hacer el amor al aire libre, sin temor al catarro.
Sí. ¿Quién es el catarro?
O al cotorro. El sexólogo Adrián Zapetti, ¿qué tal? ¿Qué dice Zapetti? ¿Quiere pasar a lavarse las manos? En su libro Los senderos del placer...
No sabe nada, hermano,
Recomienda El sexo puede ser en el balcón. El sexo en el balcón es estupendo, dice Zappetti.
Sí. Hay que cuidarse con los cactus.
Y yo tengo balcón francés también.
¿Cómo?
Yo tengo el famoso balcón francés, digo que es muy chiquito.
Es muy chiquito, ahí yo, sí. Yo, cabe uno solo. tenga cuidado porque hay quien se ha caído, porque hay que tener enrejado y suficiente espacio, o mejor dicho, poco espacio entre barrote y barrote.
Claro.
No sea cosa de que usted se deslice.
En el entusiasmo vio que uno...
En el entusiasmo vio como es uno, que te quiero, qué sé yo, que va. Nunca vi en la vida un ser que más se pareciera al ideal de la perfección moral, Mitre, todas esas cosas.
Sí.
Y usted se cae por ahí. Y eso no es nada, porque caerse... Bueno, no es nada.
No es nada, si yo vivo en el piso 20, claro. ¿Cómo no va a ser nada?
Pero si vive en el piso primero, cosas. Ponele que no es nada, es un golpe apenas, pero... ¿No es cierto? Por ahí, la gente que pasa...
Sí, puede caerse
puede hacer
arriba,
equivocada de una.
Sí. Es verdad.
¿No es cierto?
Sí, sí, sí.
Y si ahí va la señora de Bufano. La reconocí por la firma. ¿Usted alguna vez tuvo sexo en el balcón? Disculpe que le haga esta pregunta tan íntima, pero ya que estamos dando consejos...
No, si fuera un balcón interno de esos que dan al pulmón...
Si fuera un balcón que mira para adentro también.
Claro, pues sí. Un balcón que da pulmón de manzana.
¿Y alguna vez balconeó a alguien?
No, pero yo vivo en la avenida Santa Fe y Pueyrredón.
Ah, sí, ¿qué tal?
Primer piso. Imagínese en el balcón.
¿En la confitería vive usted?
Claro, imagínese en el balcón.
Sí.
De un primer piso
Pueyrredón. Lo ven del frente, lo ven también.
Lo ven los coches.
Sí, sí. Pero es la gracia, que lo vean.
Claro. Si no, lo hacen.
Claro, ¿no es cierto? Mirá cómo nos mira. Sí. Bueno, a ver si hay otro consejo que usted se atreva a seguir, ¿no?
Soy medio...
Por ejemplo, aquí está. Esto me gusta.
¿Qué cosa?
Dice, el post solar erótico, después de un larguísimo día de sol... acariciarlo solamente en las partes quemadas.
No.
O en las partes que no se quemó.
Ah, las partes quemadas son casi todas.
Dice acá, una noche propónganse hacer el amor sin siquiera rozar las áreas no bronceadas del cuerpo del otro. Ah, vino otro.
Ahora se puso entretenido.
Menos mal, ¿no?
Ya nos estábamos aburriendo. Dice.
O sea, sin poner ni un solo dedo sobre las zonas erógenas. Sin poner...
¿Este es a favor o en contra del
erotismo? No, es un desafío sexual, por decirlo así, ¿no?
El desafío.
Le sí. Corro con mi manchagua la razón de Cirilo. Y eso también es un desafío sexual.
Uh-huh.
Bueno, después, Amor en silencio.
A ver si ¿qué película es?
¿Se acuerda?
Sí.
Dice, el mejor sexo de mi vida lo tuve en un albergue de la juventud. Yo también. No. Atestado de gente, como compartíamos la habitación con un montón de otros chicos, tenemos que hacerlo sin hacer nada de ruido, dice Paola, de 28 años, azafata. No entendí, ¿cómo era, doctor?
Claro, ella estaba con un muchacho en una habitación compartida por mucha gente.
Por mucha gente.
Sí, porque era un albergue estudiantil. Y entonces tenían que hacer el amor... sin emitir ningún sonido para no despertar a los demás y que los demás vieran.
Tienen derecho a dormir los demás.
No, pero aparte porque...
No estoy durmiendo, señor. No está solo en el albergue.
Esa es otra linda película. Bueno, no, pero sobre todo no es para no despertar, sino para no exponer la intimidad de uno ante la mirada de una multitud.
¿Y Amor en la pileta, por ejemplo?
Esa no la vi.
En la pileta del hotel. Supongamos en el hotel donde estábamos
nosotros. ¿En el hotel? No, la pileta de su casa. Si usted tiene una
pileta. No, la pileta del hotel, justamente nadie se da cuenta, ¿no es cierto?
¿Cómo
aprovecha? Son mejores los hoteles con piletas con agua sucia.
Exactamente.
Ya 10 centímetros debajo de la superficie ya no sabía. No sabía.
Verdecita está el agua.
Ya está media cansadita el agua.
Sí, poco cloro.
¿Usted me recomienda esa forma de sexo, doctor? Buenas tardes. Yo vine acá con mi señora.
Sí.
Que queremos encender de nuevo el fuego y la pasión.
Ajá, sí. Un poco adormecido.
¿No es cierto, querida?
Sí, un poco adormecido.
Bueno, estamos adormecido por la rutina.
Ajá, claro, hace mucho tiempo que están...
Siempre lo mismo, siempre, bueno, para que ahí voy, qué sé yo.
Ajá. Sí, ustedes tienen...
Empezá sola que ahí voy.
El señor es medio Aragán.
Bueno, pero ahora queremos mejorar nosotros nuestra queremos qué? Encender la
la llama, sí,
la qué,
la llama, no, sí, no, la llama de vez en cuando,
sí, sí, no. Yo a veces la llamo, le digo, che,
no, la llama de la viene? Pasión, la sí. Llama de la pasión,
no, que la llamo de la cama, le digo, che,
y
sí, sí.
Me duele.
Ah, ese momento.
Si empezaste. Bueno, ¿y ustedes les gustaría probar el sexo en una pileta?
Nos gustaría probar cualquier cosa, doctor.
Ah, sí, algo. Aunque sea la pileta de la cocina, vea. No, no, no.
La bien. Pileta de afuera, de lavar la ropa, probamos. Uh-huh. Probamos.
No. ¿Y cómo le fue?
Y quedamos blanco de la bandera.
Se le borró el tatuaje, dice que le había la firma.
Ah, y la tabla de lavar.
Sí. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, no, no, no. ¿Cómo se lleva con el jacuzzi?
¿Con quién?
Con el jacuzzi.
¿Qué me lo está preguntando a mí?
¿Jorge
jacuzzi?
No, no, no. Digo, ¿usted le probó alguna vez en un jacuzzi? ¿Se metió en un jacuzzi alguna vez?
Pero en una pileta, déjeme el jacuzzi, que sale el chorro, yo le tengo miedo.
Yo también.
Sí, sí.
¿Cómo? ¿A qué le tiene miedo?
Al chorro.
¿Al chorro de agua del jacuzzi?
Sí, ¿de qué va a ser un chorro?
¿Por qué le tiene miedo si es agua?
Bueno, pero no importa.
Bueno, está bien, no importa, en la pileta entonces.
No, bueno, en la pileta porque tiene que haber gente, eso es lo que a nosotros, ¿no es cierto, vieja?
Sí,
a nosotros nos pone locos que otros nos miren. Y no nos quieren mirar,
Le dan vuelta a la cara, incluso.
Le dan vuelta, porque mayormente le damos asco.
Sí.
¿Cierto, vieja?
Sí, es verdad. Es verdad, querido.
Mi señora.
Sí. Sí.
Ay, hola, ¿cómo le
va? Ah, ahora comprendo. Sí. Pero, a ver, ¿a usted le gusta que lo miren o le gusta la posibilidad de que lo vean?
Y no es lo mismo.
No, no, no. Una cosa
es... Ah, explíqueme bien, señor, porque no sé.
No sé.
¿A vos qué te parece, vieja?
No sé, a lo mejor se refiere a la aventura,
claro.
Al desafío, ese tipo
claro.
De cosas.
No. A lo mejor, una cosa es que usted tenga esta perversión que uno llama exhibicionismo.
Perversión. Ah, sí, sí. Yo fui exhibicionista mucho tiempo.
¿Cómo que fue
exhibicionista? Yo cuando trabajaba en el correo aprovechaba y era exhibicionista al mismo tiempo. Cartillo, decía...
Y cuando le abrían la puerta, decía,
abría la puerta decía... llegó carta de París.
Buena noticia, patrona.
Claro, una encomienda, patrona.
Pero, escúcheme, ¿la gente no lo denunció?
Sí,
¿no se llegó el correo?
Sí, sí, por eso estoy acá, que ya no lo tengo.
Ah, lo echaron. Por exhibicionista, por perverso.
Efectivamente, efectivamente, ¿no?
Bueno, entonces...
¿Qué viene a hacer el exhibicionismo?
Una perversión.
Ajá, ¿y está bien eso?
No, ¿cómo está bien?
¿Cómo entonces, bien? ¿Por qué usted lo ve en el balcón del primer piso?
Claro.
No, yo no, por eso, yo no puedo.
Nosotros lo vemos, porque vivimos junto enfrente. Pueyrredón y Santa Fe, y lo vemos siempre. El balcón
siempre
francés,
no.
A usted solo ahí.
Ah, bueno, pero que...
Claro, como tiene un balcón chiquito...
Pero... Yo estoy asomado en el balcón.
Sí, sí, asomado.
Mirando, porque me gusta.
Asomado lo llevaron preso.
Por eso me ve solo usted. Porque estoy solo ahí.
Sí, bueno, pero...
Escúcheme. Además es imaginación suya.
Sí, pero sale desnudo usted. Yo lo he visto. Sí, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Bueno, algún día de mucho calor habrá sido, perdón.
Calor, tiempo loco y no refresca.
Sí.
Pero bueno, y nosotros y lo intentamos todo para reavivar la llama de la pasión. Es inútil, mire, nada, no, es inútil.
Pero, perdóneme, me disculpa un segundo, señora, le voy a hacer una pregunta en privado a su marido.
Mirá, date vuelta.
Sí, ¿qué hago? Voy. ¿Salgo?
Ahí está.
No, un segundito nomás. ¿A usted le gusta su mujer?
No, ¿a usted?
No, menos. Pero...
Ah, yo creí que usted quería que yo le arreglara...
No. Es que justamente digo, por ahí...
Llega a dar vuelta.
Por ahí no tiene que ver con los métodos que utiliza, sino con su partener sexual.
¿Cómo mi partener sexual? Es mi mujer.
Bueno...
¿Cómo le voy a decir mi partener?
Bueno, su compañera sexual.
Ah, mi ¿sí? partener.
Bueno, exactamente, digo, por ahí no le gusta.
Y no,
si no le
gusta,
por más que vaya al balcón, a la pileta, a la terraza, al sótano, dentro del coche.
¿Ah, sí? Es inútil.
Es inútil.
Si no, entonces gusta, pues, estamos perdiendo tiempo aquí con esta consulta.
Yo estoy tratando de este.
Pero viejo,
¿sí?
¿Qué
sí.
te parece si mañana me voy a hacer la permanente?
¿Por qué no te va permanentemente, que es otra historia?
Sí, la permanente ausencia.
Sí, claro.
Ya voy. Y no tiene nada como, por ejemplo, que yo me imagine que estoy con otra.
Sí, hay algunas posibilidades. Nosotros tenemos un cuerpo de maquilladores que de la televisión, ¿sí?
Ajá.
O sea, un equipo de que hace maquillaje en televisión.
¿A quién maquillan, por ejemplo?
A todas las actrices, las modelos, las más bellas.
Y la dejan así, ¿no?
Sí. No, divinas.
¿Y usted me la puede dejar como
y no,
la que yo elija?
Claro, usted elige una modelo, una actriz
está,
que le gusta.
A ver,
¿cuál le gusta?
¿Eh?
Sí, acá está, mire.
A ver.
¿Cuál le gusta? A ver.
Aquí está, Araceli González.
Bueno.
¿Por qué no me la deja como Araceli González, acá mi señora esposa? Pero que ella no se dé cuenta, ¿no?
Está bien, vamos, usted dígale que le va a regalar un masaje facial. Veo que a las mujeres les gusta mimarse con esto de ir a la peluquería, ir a la maquilladora.
Va a tener que empezar meta lija y lija, ¿eh? Porque...
Mire, nosotros, no le digo que le va a quedar igual, pero le va a quedar parecida, como le dijo Sandra una vez. ¿Se acuerda? Bueno, digo, lo vamos a dejar bastante parecido. Usted después...
Yo tengo que poner algo de mí, ¿no?
Al oscurito, digamos, una luz tenue y va a tener la impresión de que está con esta muchacha que a usted le gusta.
Bueno, muchas gracias.
Es carísimo.
Yo se la dejo ahora, pero ¿cuándo la tendría que venir a buscar?
A ver, déjeme que la mire. Y 3-4 días como mínimo.
Bueno. ¿Se la entro?
No, déjela en la puerta nomás. Nosotros después que le damos un número,
ajá,
y cuando le toca a ella, digamos, llamamos por el número y ella pasa. ¿Sí?
Bueno. Otros consejos a este mismo respecto se los voy a dar cuando los encuentre, porque se me perdieron totalmente. Uh-huh. Pero no importa, no me hace falta. Un consejo interesante,
a ver,
es el sexo en un espectáculo público.
Un programa
¿me
de radio?
¿Va a explicar algo? Se está tirando un lance.
¿Un programa de radio en vivo?
No, puede ser en el teatro. En el cine siempre es mejor porque...
Sí, última fila del Super Pullman.
Claro, porque además el cine reconoce una penumbra que el teatro no. Pero justamente el teatro...
Es otro desafío.
Es otro desafío.
¿Sabe cuál es el problema del teatro?
Sí.
Que...
No, mejor dicho.
Mientras que si usted va a la última fila del cine, tiene una cierta protección. Cuando usted va al teatro, si va... Vaya la fila que fuere, por lo menos los actores lo están viendo.
No, los actores no ven nada.
No.
Hay una cuarta pared, señor. Hay una cuarta pared.
La
famosa cuarta pared.
Sí, servidor.
Sí. Lo que pasa es que yo me imagino, está bien, entonces me quedo tranquilo, porque me imagino que un actor se distrae un poco, está haciendo una escena.
No, el actor no lo mira. Usted puede hacer lo que quiera que no lo mira.
Está concentrado en su personaje.
Está concentrado. Y además también hay una cierta oscuridad, según la obra también, ¿no?
Sí.
Como mira una obra musical, ¿vio? Que están todos los gritos.
Sí.
Y entonces, por mucho ruido que usted quiere hacer, no se dan cuenta.
Exactamente, como en el albergue.
Claro, esos musicales que...
Ojalá fuera el albergue.
Es...
Claro.
¿Y usted qué sabe?
No.
A ver, ¿cuál es la música de musicales? Hagamos música de musicales. Ay, lástima que está todo esto.
Aquí no importa, puede no estarlo.
Sí. Vamos a despejar un poco.
Nuestra mesa de trabajo la estamos acomodando en este momento, como ustedes podrán ver.
Y usted aprovecha esos musicales.
Se ubica tranquilo.
Por ahí, con mucha gente que canta y listo.
No hay problema. Usted entra, se acomoda más o menos en el lugar que le corresponde. Espere. Usted va a ver que primero entra el director, hace saludar.
No, cuando viene esa parte. Como loco.
Lo que yo
digo... Son así las músicas.
No sé, pero más o menos son así. ¿Sabe qué le recomiendo yo? ¿Qué? Primero usted, mírela.
¿La obra?
Sí.
Ajá.
Porque a lo mejor hay una parte donde veo hay un tuti.
Oh.
Sí. Viene... Y de repente el director hace... Vengo a vacunarme. Su cara me resulta conocida.
Igual me voy a vacunar, por más que... Ya hice la cola, tome, aquí está el número 37.
Sí, a ver.
Así que me tocó.
¿Cómo es su nombre?
Vacúneme.
¿Cómo es su nombre?
Eloy Dorcas.
Eloy Dorcas. Acá está la ficha azul. Usted vino ayer a vacunarse.
Efectivamente, señor. Efectivamente. Yo, eso sí. A mí no me va a agarrar así nomás una enfermedad. A mí no me agrada. Entonces me vacuno todos los días desde hace 7 años.
¿Todos los días?
Todos los días. Ah, si yo salgo de casa, doctor, lo primero que hago, me vacuno.
Ajá, pero perdóneme, ¿no? ¿Siempre se vacuna contra lo mismo? ¿O siempre, siempre se da la triple?
Sí, yo me doy la contra... ¿Cuál es la triple? Contra antivariólica.
Antivariólica, antisarampión.
Tiene que hacer 3 carreras seguidas.
Sí, mi señora, ¿eh?
¿Cómo 3 carreras seguidas?
La triple.
Sí.
No, contra 3 enfermedades, antitubérculosa, antivariólica.
Bueno, deme la vacuna, pues, no, tengo que ir a trabajar, no. Mire si me enfermo.
Escúcheme, usted sabe lo que...
Yo pierdo, ¿no es cierto? Sí. Yo siempre, lo primero que cuido, la salud.
Bueno,
¿no es cierto?
Exactamente, querido.
Mi señora.
Sí, no parece. ¿Usted sabe cuando lo vacunan?
Sí.
¿Qué le están introduciendo?
Espero que una aguja.
No, señor, pero por la aguja circula algo hacia su cuerpo. ¿Usted no siente a veces cuando lo vacunan que le arde?
Sí, ¿no es cierto?
Claro.
Me arde.
Sí, querido, bueno, sí. Eso porque le está entrando un liquidito.
Ajá.
Es que usted sabe que lleva...
¿Qué hace? Me da impresión.
Ah. Bueno, ¿usted sabe qué es lo que contiene ese liquidito?
No, apúrese, doctor, que tengo que entrar al trabajo.
Pero no sabe. Usted
no,
sabe. Bacterias.
Ajá, ahí está.
Bacterias. Bacilos.
Ajá.
Bueno, ¿qué quiere decir eso?
¿Cómo... Vacuna.
Bueno, ¿cómo funciona? ¿Usted conoce el... ¿Sabe pero por qué el funcionamiento de la vacuna?
Los médicos quieren explicarle a uno cómo funcionan las cosas. Deme la vacuna y no me moleste más.
No, es que justamente lo que tengo que hacer es que usted comprenda lo que está haciendo.
¿Por qué se llama vacuna, doctor?
Porque lo primero se hizo con suero de vaca, la primera vez que se aplicó.
Mi señora tiene nombre.
No, lo dije por ella.
Estela, C. de Bufano, ¿no es cierto?
Exactamente, y aquí lo tengo firmado.
Ajá. Bueno, a usted lo inoculamos.
Ajá.
Cada vez que lo
vacunan. Si son brujos.
si lo agarran, ¿no?
Limítese a vacunarme nada más.
No.
Y no lo que dijo recién.
Bueno, la vacuna es justamente introducir en su cuerpo una pequeña cantidad de la enfermedad.
¿Una semillita?
No.
Ah.
Es una pequeña cantidad de la enfermedad.
Ajá.
¿Para qué? Para que su cuerpo vaya y reaccione y se defienda, y entonces ya esté prevenido si esta enfermedad lo ataca. Ahora, si usted todos los días se pone, digamos, se va a dar la antituberculosa, el bacilo de Koch, se lo pone el lunes, el martes, el miércoles, va a tener una cantidad tal que lo que va a hacer es se va a enfermar. ¿No anda con tos, por ejemplo, usted?
¿Qué?
No, digo.
¿Voy a dónde?
Si anda con tos.
No, anda con una, conmigo.
Sí.
Bueno, usted tiene que... Basta, no tiene que vacunarse más.
Usted me parece que lo que quiere es que yo me enferme.
No, señor.
¿Cómo quiere decir?
Qué obsesivo de la salud que es usted.
Sí. Yo no entendí eso. ¿Cómo? Entonces, usted para que no se enferme le dan el mismo germen patógeno que le provoca la enfermedad.
¿Qué cosa ridícula que dice?
Qué ridículo, ¿verdad?
No, señor, así funciona.
¡Curandero!
¡Curandero!
¡Matasanos!
No, es como... Supongamos, si usted estuviera custodiando una ciudad, como si su cuerpo fuera una gran ciudad...
¿Sí? Por ejemplo, ¿qué me dice de Barcelona?
Bueno, le gusta Barcelona. Entonces...
Este es el Montjuïc.
Ah, mire usted, pensé que era la Catedral Gótica.
Bueno.
Entonces... yo le enviara uno o dos tipos a invadir Barcelona. ¿Para qué? Para que ustedes se defiendan fácilmente y estén avisados de que algo los puede invadir.
Este tipo está loco.
Totalmente
loco. ¿Quién lo puso acá usted?
¿Cómo que lo puse acá? Yo
me he vacunado en señores dispensarios, ¿eh?
Sí.
Me he vacunado en todas partes, ¿no es cierto, querida?
Sí, señor.
Ah, me he vacunado en el Instituto de Pasteur.
Contra la rabia.
Contra la rabia. Pero me he vacunado...
¿Lo había mordido algún perro?
En el hospital Durán.
Durán.
En el hospital Tornu.
Tornu.
En el hospital Rawson.
Rawson.
En todos los hospitales, en la comisaría 46 me he vacunado. Sí. En colegios, en kioscos, en panaderías.
¡Hey!
En el Ministerio de Educación.
Sí.
Me vacunó el propio ministro Filmus.
Pero Filmus no está autorizado a vacunar.
¿Cómo que no? ¿Para qué dice el ministro de Educación?
Pero no de salud.
Me vacunó un día que yo le llevé a mi hijo el mayor, que no quería estudiar.
¿Y a qué lo llevó a él?
Y a que el ministro lo asustara. Digo, vas a ver, ¿no es cierto? Le digo, señor ministro, que si no estudia, usted lo va a comer.
¿Cómo le va a decir?
Y Filmus le dijo, sí. Si no completas tu carrera, te comeré. Dijo
Filmus.
Mi hijo se recibió de médico en 2 meses. Con tal de que no se lo comiera el ministro Filmus.
Sí.
Porque a los niños usted lo asusta con... dice, la maestra se va a enojar. Pero ya cuando van creciendo necesitan funcionarios de mayor rango para asustarse, hasta que ya uno es universitario, por menos del ministro no lo asustás.
Claro, exactamente. Claro.
Yo lo llamo siempre al ministro, ministro, tengo aquí sobrino, me lo asusta, ¿cómo no? Pásemelo. Le hace el ministro, y el niño es ingeniero al día siguiente.
Bueno, sea como fuere, yo sé que usted se ha vacunado en todas partes, pero no debería hacerlo más. Yo, por lo menos, yo no se la voy a colocar.
¿Y la vacuna que aplican en la farmacia es la misma que aplican aquí en oficinas de gobierno o es otra, es privada? La vacuna privada son gérmenes privados, son... la vacunan distinto, ¿no?
No, yo igual le recomiendo que la vacuna se la den en un hospital público.
Ajá.
Porque al dar mayor cantidad de vacunas siempre tiene las vacunas más frescas.
¿Más frescas?
Más frescas, sí. ¿Qué usted le calienta la vacuna?
¿Qué tiene que ver?
La vacuna caliente, le dan claro. Sí. Si encima que te duele está caliente, claro, es mucho peor. Póngame la fría, doctor. Gracias, permiso. Pausa. Adelante, maestro, siéntese bien, por favor. Gracias.
Muy bien, maestro, por aquí alguien que no firma le pide gira, gira.
A ver. Nunca cantamos gira, gira.
Cántelo un
muy pocas veces. ¿Te gusta?
Que al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor.
Bueno, y sí.
Qué lindo. ¿No tiene la primera vez por ahí, no?
Y quiere la canto más o menos.
Sí, cántela, dele, que no la hacemos nunca.
Próxima.
Está lindo para cantar ahora con este sonido.
Cuando estén secas las miras de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar.
Porque todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Siga, siga, aunque te ciegue la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Bueno, dele. Muy bien, maestro Gabasté. Por acá le están pidiendo, ¿tiene usted Palomita Blanca o La Pulpera de Santa Lucía?
¿Qué se cree?
Volvieron los trompas de rosa a cantarle miradas de cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo, y volvió el payador más orquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que se baba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras de Santa Lucía?
Maestro. Muy bien, maestro Gabasté.
Qué linda La Pulpera,
Qué linda
canción.
Dale. Por acá, Leonardo dice si vino Atahualpa Goldstein.
Atahualpa Goldstein, el mago de la quena.
Sí, para tocar la fiesta puneña.
Yo creo que sí. Yo creo que ha venido.
¿Lo llamamos al guitarrista?
Hay que llamar al guitarrista, ¿eh? Y ver si Atahualpa está en condiciones.
Arrímese a Atahualpa, a ver, está, mire cómo se está sacando la quena. Está afinando la quena. Muy bien, maestro, y nos vamos. ¿Qué quiere hacer usted? Tengo más pedidos, le digo, elija usted. ¿El llorón vendrás alguna vez?
El llorón es lindo, pero por los muchachos de antes.
¿Quiere que lo llamemos
los muchachos? Porque si veo el Casares escuchaban siempre a los muchachos de antes.
¿En serio?
¿Sabes? Sí, sí.
¿Estaba?
Sí, sí.
A ver. Bueno, váyanse ya, muchachos de antes, que tenemos que bailar un poco, entrar en otro género al menos,
sí,
porque en estos últimos 5 minutos de programa,
ah, cómo me gusta a mí bailar, dar rienda suelta mis bajos intentos.
Bueno, maestro,
permiso, señorita.
No, venga para acá.
Venga,
mano larga.
Sí, sí.
¿Conoce
porteñito,
la...
mano larga?
No es mano blanca. Ah. ¿La canción del Espartero?
Sí, pero no sé si me sale bien, qué sé.
Los toritos de figuras ya no tienen miedo a nada. Que no tienen miedo a nada los toritos de figuras. La. Porque ha muerto el Espartero, el mejor que nos mataba.
Esa es la sevillana, sí, del Espartero.
Sevillana del Espartero. Bueno, lindas esas cositas, ¿eh?
Sí, pero déjeme.
Tiene el testamento, todas esas cosas son lindas, ¿eh?
¿Y cómo era el testamento? Ah, el testamento gitano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y apúnteme usted, señor escribano.
Exactamente.
Y apúnteme usted, dos gallinas que son más hermosas que todas mis vecinas. Y apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted. Y apúnteme usted, dos colchones que por cada agujero caben 3 melones. Y apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted. Y apúnteme un cuadro rompido que solo Dios sabe que el santo que ha sido. Y apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted.
¡Qué lindo! Bueno, maestro, Nati pide la canción. ¿Qué te parece,
Cholito? ¿Qué le parece, Cholito, eh?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Con
ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
¿Tiene algo para ir usted, Pollo?
Mire, no, para bailar no tengo mucho acá.
Bueno, maestro, por acá le están pidiendo también el camaleón.
El
orangután.
El camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón cambia de colores como el camaleón.
Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde.
No, espere.
No, espere, que no es así.
No, a ver.
Si lo persigue...
No, por lo menos no rima. A ver, un grillo...
Claro.
Cambia de color y se vuelve amarillo. Grillo, amarillo.
Bueno, podría ser sencillo también.
No, pero es un color. Sencillo no es un color, que voy vestido sencillo.
Y se vuelve sencillo, claro.
Voy de color sencillo.
Claro, cuando uno lo persigue empieza a notar que sobre todo la condición humana y la camaleónica más todavía, no es mucho, ¿no?
Sí, no todo.
El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, mamá, tu corazón cambia de colores como el camaleón.
Ah, como el camaleón.
Sí.
Debe.
Cuando por la arena, sin querer se pierde, cambia de color y se vuelve amarillo.
¡No!
El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón cambia de color.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.